César, compártanos primero, por favor, sobre la base de todos sus conocimientos y su experiencia también allí en la función pública, ¿cuál es el aporte o cuáles son los aportes más importantes que hacen al país las personas que trabajan en el mar, los argentinos que trabajan en el mar?
Bueno, hay un montón de funciones dentro de las actividades marítimas, ¿no? Yo particularmente estoy muy abocado a las cuestiones que tienen que ver con la pesca en particular, ¿no? Pero hay funciones de transporte y por supuesto de control que realizan tanto las Fuerzas Armadas como la Fuerza de Seguridad de la Prefectura Nacional, ¿no? O sea que es una tarea que se considera esencial porque hace un aporte importante en las cuestiones alimentarias, ¿no? Si bien en la Argentina el consumo de pescado es muy bajo en relación al promedio mundial, mientras en el mundo se consume unos 20, 21 kilos per cápita por año, en la Argentina estamos entre 5 y 6 kilos, ¿no? Desde ya, esta actividad es una actividad muy compleja, porque obviamente ya no se utilizan los sistemas primitivos de pesca en la costa prácticamente, y hoy toda la pesca se hace embarcado, ¿no? En un Atlántico Sur, que es un mar complejo, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahora lo vemos en estas épocas, con los malos tiempos, etcétera. Es una tarea riesgosa y muy sacrificada, que no tiene fines de semana ni días en particular, y entonces de muchas horas en el mar, así que es una tarea verdaderamente muy sacrificada, ¿no?
César, ¿han presentado un estado de situación al momento los trabajadores del mar? ¿Cuáles son las dificultades concretas que están teniendo?
Bueno, en el caso de la Argentina en particular, ya hace unos años que se viene discutiendo el estado de las embarcaciones. En la Argentina hay, me estoy refiriendo a las embarcaciones pesqueras, ¿no? En la Argentina hay unos 500 y pico de buques pesqueros de distintos portes, ¿no? De que es costero, por un lado, los buques de alta mar y lo que se considera los buques factoría, ¿no? Que se considera que tienen ya un tiempo de vida en muchos casos ya vencido, están obsoletos, ¿no? Y eso verdaderamente ha llevado a una serie de naufragios, o por lo menos se atribuye a la vejez de esos buques, muchos de los naufragios que han ocurrido, ¿no? Esa es una de las preocupaciones, la seguridad del hombre en el mar, ¿no? Imagínense que gente que sufre temporales de distinto tipo dentro del mar, con embarcaciones que mu en muchos casos cumplen ya 40 y 50 años de vigencia, ¿no? Esa es una de las preocupaciones, lógicamente. Ahora se ha agregado todo este tema de la pandemia, lo que supone una serie de controles para que no se embarque personal contaminado, ¿no?
César, ¿se sabe más o menos cuántos argentinos trabajan en el mar? Digo, entre civiles, militares, ¿hay un número, algún tipo de censo realizado?
No, no lo podría precisar, por lo menos yo no. Seguramente el Ministerio de Trabajo puede ser que lo tenga, ¿no? Pero bueno, es una actividad fuera de las actividades mercantes. La Argentina prácticamente ha perdido toda la flota mercante que tenía, ¿no? Pero fuera de las actividades militares, o sea, las que lleva adelante la Armada y la Prefectura, hay que calcular que cada buque lleva depende del tamaño, desde 8 personas a 30, 30 y pico de personas, con lo cual, si hay 500 y pico de buques, es una cantidad importante de gente, ¿no? Y es, uh-huh. Es una tarea verdaderamente compleja, que no tiene horarios, se sale a pescar a la madrugada, se tardan, depende del tipo de buque, se tarda de días a meses. Entonces es una tarea verdaderamente, hay que reconocerla como una tarea muy dura, ¿no? Con un clima claro. Muchas veces adverso. Entonces, el hombre de mar es un hombre realmente curtido y sacrificado, ¿no? Y sujeto también al éxito o al mayor éxito o menor fracaso de la captura, ¿no? Que si bien todo eso está hoy muy tecnificado respecto a la búsqueda de los cardúmenes, etcétera, no deja de ser una tarea que, influida por estas cuestiones climáticas, y también por cuestiones biológicas que tienen que ver con localizar el lugar de captura, etcétera. O sea que hay siempre una incertidumbre al salir y posiblemente una gran alegría al venir con las bodegas cargadas, ¿no?
Qué bien que nos describe esto, nos hace realmente, para los que no conocemos de cerca esa actividad ni vivimos en una provincia que dé al mar, nos hace realmente entender esta situación. Y yo sé, César, que usted ha publicado algunos libros y lo he escuchado siempre hablar acerca de otro problema que enfrenta la gente de mar, que es la pesca ilegal. ¿Hay mucha pesca ilegal en nuestro país?
Bueno, sí, efectivamente. La Argentina, primero deberíamos decir que tiene ocupado gran parte del territorio con la invasión inglesa, ¿no? Británica. Por lo tanto, ahí tienen una zona alrededor de Malvinas donde los británicos otorgan licencias a terceros países, y eso ha generado no solamente una captura que nosotros debemos considerar ilegal porque está ocupando un territorio argentino, no solamente una captura importante del orden de las 250.000 toneladas año, sino que también ha atraído al Atlántico Sur una serie de embarcaciones chinas, taiwanesas, coreanas, españolas, que vienen y capturan en la zona limítrofe a lo que se denomina zona económica exclusiva, que son las 200 millas desde el continente hacia el mar. Bueno, capturan muchas veces en la zona limítrofe, pero también ingresan a la zona económica exclusiva argentina. Porque imagínense que en un territorio tan vasto, deberíamos decir a esta altura que la Argentina es un estado marítimo, aunque poca gente conoce eso, es un estado marítimo. De hecho, tiene casi 1 millón de kilómetros más cuadrados que el territorio continental. Entonces, sí. es difícil el control, y ahí hay barcos que están capturando sin ningún tipo de control nuestros recursos, tanto dentro de la zona económica exclusiva como afuera. Porque ustedes se imaginarán que el pescado migra, va de un lado a otro, no tiene alambrados en el mar. Entonces, transpone muchas veces nuestras especies migratorias, como el calamar en particular. Es un molusco muy preciado en todo el mundo asiático, pero también en España, en Europa, y entonces ese calamar transpone las 200 millas y son capturados ahí con estas embarcaciones extranjeras. Y ahí se están llevando, mientras que la Argentina desembarca unas 800.000 toneladas año, se están llevando entre las capturas con licencia británica y las capturas sin ningún tipo de licencia, más o menos 1 millón de toneladas. Así que hay que evaluar y darse cuenta lo que podría significar para la Argentina recuperar esas capturas, ¿no? Generaría un importante número de empleo, yo creo por lo menos triplicaría el empleo argentino. Y después una cuestión muy importante, que es mejoraría la radicación industrial y poblacional en toda la zona del litoral patagónico, que ustedes bien saben que la Patagonia es el lugar del país con menor población. Así que es muy importante desde el punto de vista de fortalecer esos pueblos en zonas frías, etcétera, que viven precisamente, gran parte de su economía tiene que ver con las capturas de pescado, ¿no? Así que sí, la pesca ilegal es un gran problema, y es un gran problema donde hasta ahora no le han buscado o no le han encontrado la solución para buscar algún sistema de acuerdo con esas embarcaciones extranjeras que en algunos casos, como las españolas, están siendo virtualmente echados de Europa porque están reduciendo las capturas para evitar sobrepesca, y eso significa que se vengan al Atlántico Sur a capturar nuestros recursos, ¿no?
Sí, sumar una pregunta sobre la fauna marina. ¿La fauna marina de nuestro país corre peligro de extinción? Por ejemplo, lo que es el krill, el atún.
Bueno,
por esta pesca ilegal, ¿no?
No, precisamente esas dos especies no. El atún prácticamente en aguas argentinas no existe, lo que se llama el atún. Hay una especie muy parecida que tiene una bondad en cuanto a su calidad muy similar, que es el bonito, pero no son esas especies precisamente. Acá el problema el mar, digamos, las especies que están dentro del mar argentino, hay que considerarlas como un ecosistema. No, el hecho de que estén afuera o dentro de la zona económica exclusiva no quiere decir que no infiera sobre el stock pesquero, porque aquí, para ser claro y explicar de alguna manera, el pez grande se come al chico, ¿no? Si usted no permite un desarrollo armónico, equilibrado, entre todas las especies que están en el Atlántico Sur, porque se pescan ilegalmente o porque se pescan con permisos ilegales británicos, entonces está incidiendo sobre las capturas que tiene la Argentina. Ahí el INIDEP, que es el Instituto de Investigación, hace lo que se llama unos cálculos determinados, y una mediante la exploración, etcétera, etcétera, que terminan determinando lo que se llama el rendimiento máximo sostenible, es decir, lo máximo que se puede pescar sin depredar. Pero ¿qué pasa? Bien. Dentro de esos cálculos no están lo que pescan los buques extranjeros en forma ilegal. Por lo tanto, cuando cada buque extranjero pesca, está incidiendo en ese ecosistema, que es uno solo, ¿no? Es lo mismo que el resto, claro, de las especies que se retroalimentan, hay predadores y presas, ¿no? En la medida que el hombre empieza a intervenir, se empiezan a producir los desequilibrios, ¿no? Este es el problema.
Claro, claro.
Es decir, podríamos, sí, podríamos concluir que desde el punto de vista empírico, tal vez en este momento más o menos está relativamente controlada la explotación en la zona económica exclusiva, pero no sabemos a ciencia cierta cuánto está incidiendo este millón de toneladas que se llevan los extranjeros.
Claro. Claro. César, por último, por mi parte, usted dijo hace un ratito que Argentina había perdido gran parte de su flota mercante. Me gustaría preguntarle a qué se debe esto y qué otros desaprovechamientos del recurso marítimo padecemos en nuestro país por falta de, me imagino, políticas que tengan que ver con esta actividad, ¿no?
Bueno, una de las cuestiones importantes es la que acabamos de hablar, ¿no? La pesca ilegal, sí, le hace un daño tremendo a la capacidad argentina de capturar mejor, más, y de generar empleo, radicación industrial, etcétera. Ese sería uno. Por supuesto, otra cuestión que nosotros hemos desperdiciado y que tenemos las condiciones para hacerlo son los astilleros públicos, los astilleros nacionales que tiene la Argentina, como el astillero Río Santiago, que lo tiene virtualmente sin producir, con una estructura que podía haber producido grandes buques, y sin embargo no lo está haciendo. Y eso se agrava porque la Argentina está importando buques para que precisamente se lleven la materia prima. Es decir, nosotros somos somos prácticamente exportadores de materia prima con escaso valor agregado. Esa es otra de las cuestiones. Si se agregase más valor a nuestras materias primas, también se aumentaría el empleo. Entonces es un contrasentido que por un lado importamos buques españoles y por otro lado exportamos materias primas sin gran valor agregado a España. Estamos como en la época de la colonia, donde los españoles venían y nos vendían sedas, etcétera, etcétera, insumos y muebles, y nosotros les vendíamos el cuero salado. O las carnes saladas y los cueros. Entonces, estamos entregando materia prima y recibiendo bienes procesados, ¿no? La Argentina tiene capacidad para producir los buques pesqueros, pero no tiene una línea de crédito beneficiosa que le permitiría a los empresarios argentinos construir en Argentina en lugar de construir afuera, ¿no? Donde las tasas de interés son bajísimas, y este es otro de los problemas también, ¿no?
Claro. César, le agradezco muchísimo, gracias por todo lo que ha compartido con nosotros en este día, bueno, tan importante también para la gente de mar. Que tenga muy buen día, César, un gusto, ¿eh?
Gracias, bueno, César. Muchas gracias por llamarme, ¿eh? Que sigan bien y como a sus órdenes como siempre.
Muy amable, muchas gracias. Allí pasaba César Lerena, exsecretario de Estado, experto en Atlántico Sur y pesca, como hemos podido escucharlo. Sabe muchísimo César. Bueno, Flor, ¿hay algunos mensajes para compartir?
Claro, claro que sí, ahí los buscamos. A ver. Marisol nos dice, les voy a hablar de mi hermano querido Mauricio, que hace 30 años trabaja en el mar, es buzo marisquero artesanal, un trabajo apasionante, conoce el fondo del mar como la palma de su mano. En esta pandemia también fue afectado, ya que tiene que trasladarse a las costas de la península de Valdés, su carga de mariscos se extiende a otras provincias y también fue un problema. Su trabajo comprende en formar un equipo de marineros y buzos, recolectan mariscos del fondo del mar, lo hacen recolectando a mano como una cosecha y así resguardan las distintas poblaciones de vegetales y animales del mar. Que la Estela Maris los proteja desde las adversidades naturales como el frío, las tormentas, como aquellas que se presentan en el día a día. Bendecido día y que Jesús sea el amén en el día de nuestro timón en los momentos de tempestad, nos dice Marisol. Gracias por contarnos esto, ¿no?
Hermoso mensaje.
Tal cual, esta forma artesanal de sostener, ¿no?, este trabajo en este momento. Así que agradecerles también. Y Blanca, que nos aclara, claro que sí, Blanquita, sabemos que Prefectura trabaja en río, que controla pesca, que controla barcos, contrabando, y de hecho muchas veces hemos entrevistado a la gente de Prefectura que trabaja en ríos, por ejemplo, cuando hablamos acerca de la bajante del río Paraná, que me acuerdo que tuve que hablar con casi todas las prefecturas que estaban en las diferentes provincias en el río, ¿no? Así que también un saludo a ellos que trabajan en la parte de los ríos, ríos navegables.
Gracias, Flor. Bueno, vamos a sumar estos diálogos al padre Juan Bartolomé Nota, que es párroco en la ciudad de Rawson, quien conoce bien a la gente de mar, ¿eh? Porque hace más de 50 años que como sacerdote lleva adelante su ministerio de manera cercana con familias que viven de las actividades relacionadas con el mar, con la pesca. Lo saludo, padre Juan, un gusto tenerlo aquí en Radio María. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. ¿Con quién hablo? ¿Con Javier?
Con Javier y con Florencia, aquí lo estamos escuchando.
Hola, padre.
Bueno, buen día a los dos.
Buen día.
Bueno, padre, en todo este tiempo que lleva de su sacerdocio, si no me equivoco, deben ser 53 años más o menos. Estaba viendo recién allí algunos saludos que le habían hecho hace 3 años con motivo de sus bodas de oro sacerdotales. ¿Cuáles son las alegrías, las tristezas, las preocupaciones y las esperanzas de las personas que trabajan en el mar y de sus familias?
Bueno, yo no hace tanto tiempo que estoy aquí en Rawson, hace 16 años nomás, antes estuve en Comodoro. De todos modos, con respecto a los pescadores, es un poco difícil poder dar una respuesta, porque sabemos bien, y tal vez ustedes también sepan, cómo la gente que emigra al sur, por más que por allá en el norte tenga una gran religiosidad, por el desarraigo empieza cada uno a guardar para sí misma toda la fe que tiene. De todos modos, siendo que aquí en la parroquia la familia vienen también para la catequesis, para distintas actividades, entonces no hay un trabajo específico para los pescadores en cuanto tales.
Bien. ¿Me escucha bien, padre?
Sí, sí, escucho. ¿Vos me escuchaste?
Perfecto. Sí, perfectamente. Bueno, pero nos decía, ¿y cómo es acompañar, digamos, espiritualmente a las familias, a las personas que viven de la pesca, que por allí están muy poco tiempo con la familia y mucho tiempo embarcados trabajando?
Medio, como te decía recién, medio complicado, debido a los horarios y tiempo de trabajo que ellos tienen. Pero sí, una parte de la familia, cuando están en situación, diríamos, en edad de para la catequesis familiar, para la primera comunión, la confirmación y todo eso, ahí sí mantenemos el contacto. Evidentemente, lo de la pesca yo lo asemejaría a la situación de los que trabajan en el petróleo, que de pronto claro. vuelven a la casa así medio de visita. Porque están mucho tiempo afuera, después vuelven y después se van de nuevo, etcétera. Y lo mismo pasa también con los pescadores, de acuerdo a las mareas, de acuerdo a los distintos tipos de trabajo que puedan hacer. Entonces, la alegría y tristeza y preocupaciones y esperanzas de las personas que trabajan en el mar, yo diría que la misma de cualquiera que también no trabaja en el mar, pero con el suspenso constante de saber si hay tormenta, no hay tormenta. Cuando yo llegué en el 2004 aquí, justo los años siguientes hubo como una racha de unos barcos que se hundieron, y entonces había mucha, mucha tristeza en el ambiente así familiar de aquellos que están relacionados con la pesca. Ellos viven sobre todo en el puerto aquí de Rawson. En efecto, hasta esa fecha, todos los años se hacía una fiesta con ocasión de Stella Maris, una fiesta con excursión también en barco por el mar. Y a partir de esos accidentes, todo eso se suspendió. Yo recuerdo que había ido a charlar con ellos, pero ellos me decían, ¿cómo vamos a poder hacer fiestas y abajo de donde vamos a navegar están nuestros seres queridos? Y entonces eso se suspendió, y ahora este año se volvió a hacer algo con respecto a una navegación en el río Chubut. Entonces, volviendo al... Sí.
Usted decía, me quedó grabada una frase que dijo, ser visita en su propia casa. Qué difícil esto, ¿no? Cómo construir hogar cuando un miembro de la familia está poquito. ¿Qué referencias, qué consejos les da a las familias que justamente por trabajo les toca vivir así, como con una visita en la propia casa, ¿no?
Sí. Sí, como decía, eso acontece también con los petroleros, también con los camioneros, también con los choferes de colectivos, es decir, que están un ratito en casa y vuelven. Entonces, En general, por lo menos por los contactos que yo tuve, en general esa situación hace eclosión cuando llega la jubilación, porque siendo que uno se acostumbró a ser de visita, cuando después tienen que estar siempre en casa, ahí es donde a veces aparecen otros problemas. Algo parecido como ahora la situación que vivimos de la pandemia, que muchos tienen que estar mucho tiempo en casa y es ahí donde aparecen distintos problemas de inserción, de comprensión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese es uno de los temas. Entonces, como que siempre están de viaje. Y al estar de viaje, también siempre con el suspenso de si hay tormenta, no hay tormenta, y toda esta situación. Y con respecto a aquellos que quedan en tierra de la familia, entonces, bueno, el contacto es con ocasión de los sacramentos, de la catequesis familiar, de lo que se puede hacer, y no mucho más.
Padre, usted recordó recién estas tragedias que hubo allí, estos naufragios, y algunos oyentes recordaban lo del submarino Ara San Juan, situaciones que, claro, generan mucho temor y mucho miedo, y me parece que hay algo de esto, ¿no?, en el trabajo en el mar. Pero justo hoy el Evangelio nos ofrece el pasaje este donde Jesús se despierta y le dice, bueno, hombre de poca fe, ¿por qué temen, no? Bueno, ¿cómo afronta esta circunstancia en su trabajo pastoral, en el diálogo con las familias que pueden padecer estos temores, estos miedos?
Yo te diría de nuevo, no mucho, no es que haya mucho diálogo aquí con las familias, claro. Debido primero un poco a las distancias, segundo también a la actividad pastoral. Rawson tiene unos 40.000 habitantes más o menos, y desde hace 6 años somos 2, pero hasta que no viniera el padre Marcelo, que está conmigo ahora, yo estaba solo. Entonces no es que el tiempo de mucho para visitar las familias, como para encontrarnos, etcétera, salvo, como les decía recién, con respecto a momentos puntuales como son la catequesis familiar, si se quiere. De todos modos, es como que uno está siempre, los que están en tierra están siempre en el suspenso, qué les pasará, qué no les pasará. Y anecdótico, si se quiere, pero varias veces me han llamado para bendecir el barco que lo inauguran, como se dice popularmente, el bautismo del barco, pero no mucho más.
Entonces, padre, no sé si coincide, pero puede ser esta una buena ocasión para rezar por todos los hermanos, ¿no?, que afrontan esta circunstancia, porque ya sea a través de su actividad militar o la actividad productiva, con la pesca, con las funciones mercantes, llevan adelante una actividad muy, muy necesaria para todos nosotros. Así que le pedimos, padre, que podamos cerrar esta nota con su bendición para todos ellos.
Sí. Quisiera comentar también algo que al leer el directorio nuevo de catequesis me llama mucho la atención las invitaciones a hacer distintas actividades relacionadas, si se quiere, a la catequesis y a la evangelización. Aquí creo que, a mí me pasa por lo menos, que normalmente no tenemos un proyecto pastoral específico para esta población que trabaja en el mar, sino que más bien todavía nos quedamos con aquellos que vienen. Y evidentemente que aquellos que vienen, el ritmo de vida de hoy, es que no es que el templo o la parroquia, la sede parroquial o el cura estén en el centro. De todos modos, les decía que me causó mucha alegría leer lo del directorio de catequesis en cuanto a hacer un proyecto pastoral también con respecto, en este caso, a los que trabajan en el mar. Así que voy a tener esta inquietud también a raíz de esta entrevista, de este diálogo que estamos haciendo con Radio María. Y bueno, aprovecho para, sí, pensando en el milagro, en el de la pesca, digo, la tormenta de Jesús con los apóstoles, hombre de poca fe porque dudaron. Bueno, pero yo creo que más bien constantemente la gente está en la misma situación que los apóstoles. Aquí nos vamos a pique. ¿Cómo arreglamos la cosa? Entonces voy a les agradezco la invitación a que haga una oración y bendiga a todos aquellos que trabajan en el mar y sobre todo aquellos que sintonizan Radio María también aquí en Rawson y en el puerto de Rawson. Te pedimos, Señor, que bendigas a todas las familias que están sintonizando Radio María, sobre todo aquellas que están viviendo momentos de incertidumbres, tanto en relación con la pandemia que estamos viviendo, como también en relación con los riesgos propios de cada una de las profesiones y de los trabajos que se realizan. Señor, pasa tu mano protectora sobre cada uno, ilumina sus mentes, hacerle un masaje a sus corazones para que aún en las dificultades puedan crecer en el amor, en la fidelidad, en la solidaridad. Y que a todos los que sintonizan Radio María, de una manera especial aquellos que sintonizan Radio María aquí en Rawson, descienda la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que la Virgen María, en su advocación de Estrella del Mar, sea la protectora de todos.
Hermosísima bendición, Padre, que así sea, ¿eh? Muchas gracias. Que tenga muy
gracias
buen día.
Gracias a ustedes. Buen día.
Buen día.
Buen día,
allí
Padre,
pasaba,
gracias.
Allí pasaba el Padre Juan Bartolomé Nota. Hermosa bendición, Flor. Imagino que todas las familias que tienen familiares, hijos, hermanos, padres, esposos, estarán en este momento rezando ahí por ellos.